viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
En Génesis 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra está traducida correctamente, cielos, plural. Eso es lo que la palabra original hebrea dice. Entonces, en el principio estaba Dios, antes que existiera todo, era solamente Dios y el Verbo, como lo cubrimos en el programa anterior. Si ustedes quieren ir a ver el inicio de la Biblia en cuanto a la cronología, usted podría ver en Juan 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo mencioné en el último programa cómo en Isaías 45, versículo 18, vemos una declaración muy clara revelando que Dios no creó el universo, y en una condición de confusión y desorden, en una condición de tohu, pero en la Biblia Santa, en Génesis 1, versículo 2, leemos que la tierra se volvió tohu y bohu, que es traducido como sin forma o vacía o en vacuidad diferentes versiones. Como sea que uno quiera, pero esas palabras las vemos a definir un poco mejor. El comentario de Barnes acerca de estas dos palabras, desordenada y vacía, que denotan un estado de total confusión y desolación. El comentario Jameson Fawcett dice que estas palabras denotan vacuidad, o sea, alguna cosa de inutilidad. Se usan estas palabras para expresar desorden universal. El comentario de Clark dice que aquí, donde quiera que se usan, hacen la idea de confusión y desorden. Uno puede estudiar por su cuenta o hacer usted su propio estudio y ver estas palabras por su cuenta. Y usted verá en la Biblia que en todo caso donde se usa la palabra tohu y bohu, describe la condición que vino a resultado del pecado. Y como dice el comentario de Clark, donde quiera que estas palabras se usan, dan la idea de confusión y desorden. Si ustedes vienen conmigo a Corintios, primera de Corintios 14, aquí vamos a ver algo en breve. Si tienen su Biblia, pueden leer juntamente conmigo. Primera de Corintios 14 y el versículo 33, muy claramente dice aquí una declaración muy clara acerca de Dios. Y dice el apóstol Pablo, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí está una declaración muy clara que Dios no es el autor de confusión. Dios no crea las cosas en un estado de confusión. Él no causa que las cosas estén en un estado de confusión, es lo opuesto de eso. Él no creó a la tierra en una condición de confusión y desorden, o en una condición de estar vacío en decadencia. En el versículo 40 dice que hágase todo decentemente y con orden. No importa qué es lo que Dios hace o crea, ustedes pueden asegurarse que el común denominador es que Dios lo hace con orden y en paz, con decencia. Él no crea las cosas en confusión para nada. Entonces, repito, ¿qué es lo que sucedió entre Génesis 1, versículo 1, donde Dios creó todas las cosas por medio del Verbo, como dice Efesios 3:9 y otros lugares, que Juan 1 dice también que Dios y el Verbo, y Dios creó todas las cosas por medio del Verbo, que se convirtió después en Jesucristo, y creó los cielos y la tierra, y luego la tierra se volvió vacía, inútil. se volvió a estar en una condición de confusión y pues desolación. ¿Qué es lo que sucedió si Dios no lo creó de esta forma? ¿Cómo es que se volvió así? Bueno, pues nosotros hablamos de eso la vez pasada. Si ustedes ponen todas estas escrituras juntas, estos versículos juntos, y es muy claro. Pero ¿por qué los eruditos y los estudiados, especialmente en la religión, no han puesto estas escrituras juntas? ¿Por qué no pueden llegar a entender estas preguntas, no ni siquiera, pues mucho menos responderlas? Como lo dijimos la semana pasada, hubo una gran rebelión. Lucifer y sus ángeles pecaron y se rebelaron en contra de Dios. Isaías 14, Ezequiel 28, leímos esta última vez que esos capítulos revelan esto muy claramente. Apocalipsis 12 habla de esto también. Segunda de Pedro 2 lo habla. Todos estos versículos, todos estos capítulos en la Biblia hablan de este hecho, que Lucifer se rebeló en contra de su creador, se volvió adversario y se volvió Satanás y sus ángeles que le siguieron, se hicieron demonios y se rebelaron contra Dios. Todo esto se habla en esos capítulos y otros lados en la Biblia, y por eso la tierra se había vuelto pues vacía, en desorden, estaba en una condición de decadencia. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer al respecto, pues? ¿Qué es lo que Dios haría en esto? En el Salmo 104 vemos algo. Salmo 104, ahí nos da la respuesta. Y en el versículo 30. Dice, envías tu espíritu, son creados. Nosotros podemos leer acerca de esta creación que toma lugar en Génesis 1 y esto se está refiriendo a eso. Y así envías tu espíritu, como dice Génesis 1. Y entonces él creó al hombre y ellos son creados y renuevas la faz de la tierra, termina el Salmo. Entonces Dios envía su espíritu y él renovó la faz de la tierra, reparó todo el daño que Satanás y sus demonios habían causado ahí en su rebelión pecaminosa en contra de Dios. Y Dios renovó la faz de la tierra, creó al hombre, pero ¿para qué? ¿Por qué Dios renovó la faz de la tierra? Acuérdense, él no la creó en vano o ni la creó en desorden, en tohu ni en bohu. Él la creó para un propósito y la renovó para prepararla para el hombre. Vamos a regresar a Génesis 1. Si tienen sus Biblias ahí, vayan de regreso a Génesis 1. Regresaremos a esta sección y vamos a comenzar a ver el propósito de Dios. El programa pasado estábamos viendo al relato general de la Biblia y yendo al inicio y viendo qué es lo que pasó en el mero principio, incluso antes que hubiera hombre, solamente Dios, el Verbo, crearon los ángeles y Dios creó la tierra. Después los ángeles estaban clamando de gozo. En el último programa, en Job 38, vimos, y después hubo esta gran rebelión. Hubo pecado y hubo tohu y bohu, fue el resultado. Y la tierra se volvió sin forma, se volvió en una condición de decadencia y de inutilidad. Y como escuchamos en Salmo 104, Dios envió su espíritu. La misma cosa que dice en Génesis 1, versículo 2. Y él renovó la faz de la tierra y creó al hombre. Todo esto para un propósito grande. Fíjense en Génesis 1, 26. Aquí dice, ahí entonces dijo Dios. Esa palabra para Dios, ahí es Elohim. Hay un solo Dios o una sola divinidad, pero hay más de un hombre, más de un miembro dentro de esa divinidad. Y aquí dice Elohim, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si ustedes atan esto con Juan 1, versículo 1, pueden ver que ahí estaba Dios y el Verbo. Ambos eran Dios. Y dijeron ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre, versículo 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios había creado a los ángeles y ellos fallaron. Y entonces Dios dijo, hagamos, entonces creemos al hombre. Y ellos fueron creados en la misma imagen de Dios, en su semejanza. Nosotros nos parecemos a Dios y nosotros hemos sido creados. La palabra imagen significa una representación de carácter. Dios quiere que el hombre tenga su carácter. Él quiere que usted piense como Dios piensa. Dios, de hecho, se propuso reproducirse a sí mismo en el hombre. Lucifer y sus ángeles fueron puestos en la tierra. Dios quiere que la tierra sea la sede del universo. Y los ángeles tuvieron una oportunidad de embellecer la tierra, de mejorarla si hubieran calificado. Ellos podían haber seguido en el universo continuando haciendo eso, ese mismo proceso con todos los otros planetas. Pero fallaron. Y Dios ahora quiere que el hombre embellezca la tierra. Nosotros, de hecho, tenemos un increíble y trascendental potencial humano de nacer en la familia de Dios. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, como lo vemos, pero le dio al hombre esta increíble poder mental. Tenemos mentes que pueden pensar como Dios. Tenemos mentes inferiores y muy limitadas comparado a Dios, desde luego. Pero tenemos mentes como la mente de Dios para poder pensar, razonar, hacer decisiones y escoger. Dios está haciendo algo espectacular aquí en la tierra, con usted y conmigo y con todo ser humano que jamás haya vivido. Nosotros tenemos un potencial tremendamente increíble. No obstante, la mayoría de la gente no sabe nada acerca de ese potencial. No obstante, aquí es revelado muy claramente en la palabra de Dios. El hombre fue puesto aquí en la tierra y es un lugar de prueba, un campo de prueba, y tenemos aquí un tiempo de prueba para calificar, para poder ir al universo y embellecer al universo entero, poner el universo entero puesto bajo nuestro dominio, así como las cosas en la tierra aquí, como dice el versículo 26, que todo está puesto en el dominio del hombre, que fue dado al hombre el dominio, eso quiere decir gobierno o autoridad. Y esto es lo que Dios quiere y tiene intención que nosotros hagamos con el universo entero.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. En el verano de 1926, Herbert W. Armstrong se preguntó, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Él intentó razonar las respuestas, pero no pudo. Era un misterio. Poco después, él fue confrontado por un reto inquietante sobre la teoría de la evolución y la cuestión sobre guardar el domingo. Después de muchos meses de estudio intensivo y virtualmente desde la mañana hasta la tarde, las respuestas le fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Estas respuestas y mucho más son explicadas a fondo en el libro del Misterio de los Siglos, disponible sin ningún costo ni obligación. El tiempo ha comprobado que el Misterio de los Siglos es el libro más importante que haya sido escrito en casi 1900 años. La humanidad ha sido cegada sobre el tema de quién, qué y por qué existe el hombre, de cómo el hombre apareció en la Tierra. El hombre está desconcertado por su inhabilidad para resolver sus problemas o para encontrar las respuestas a las preguntas desconcertantes sobre el hombre y el mundo en que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la autoridad suprema de todo conocimiento, que los puso en un mensaje codificado, pero no permitido a ser revelado o descifrado, sino hasta nuestra época. En el libro gratuito, El Misterio de los Siglos, estos grandes misterios de la vida son explicados a fondo y en detalle vivido. Solicítelo hoy mismo de nuestra página en www.latrompeta.es o bájelo de ahí mismo a su computador. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPCG en Edmond, Oklahoma y en línea en www.kpcg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Saludos a todos nuevamente. Estamos de regreso y me gustaría comenzar la segunda mitad de este programa. Estamos acá en Juan 1. Vamos a comenzar ahí, Juan 1 y versículo 14, donde habla del verbo. Acuérdase que recalcamos ahí en el principio de Juan 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces el verbo se volvió el Hijo, se volvió Jesucristo. Y en ese punto, entonces Dios se convirtió en Padre. Y en Lucas 1:35, que la cosa santa que va a nacer de ti, que era Gabriel hablándole a María, dice, el Espíritu vendrá sobre ti, dice, y el ser santo que nacerá se llamará Hijo de Dios. Y obviamente que en ese punto Dios se volvió el Padre. Y en Romanos 1, vamos ahí, aquí estamos, acerca del increíble potencial del hombre. Y esto es revelado ahí realmente en Génesis 1 y en estos versículos que estamos ahora repasando. Ahí en Romanos 1 y versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, de acuerdo a la carne, era del linaje de David. Cristo fue humano, fue de la tribu de Judá y del linaje de David. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Cristo no era solamente el Hijo de David, pero era también el Hijo de Dios con poder. Y en su prueba de coronada de grandeza es que fue resucitado. Tenía en esa tumba 3 días y ahí es cuando se volvió un Hijo de Dios completo con poder, por una resurrección de entre los muertos. No solamente un humano ya en ese momento. Por la resurrección de entre los muertos, esto claramente comprueba que nacer de nuevo ocurre en la resurrección. Aquí como Cristo estaba explicándole a Nicodemo en Juan 3, que aquello que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, como ven, cuando Jesucristo se volvió el Hijo de Dios con poder, nacido del Espíritu, eso es por una resurrección de los muertos. Y después uno está compuesto de Espíritu. Y él estaba compuesto de Espíritu divino y es desde luego el Hijo de Dios divino. Cuando Jesucristo era humano en la carne, claro, nació de una mujer humana, pero fue engendrado por Dios. Y estos versículos 3 y 4 está comparando esos dos nacimientos, uno de la humana María, descendiente de David, y la otra por la resurrección a la gloria como hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. En Romanos 8, aquí unas páginas adelante de aquí, en Romanos capítulo 8 y versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios como ser humano, nacido de María, una descendiente de David. Pero después él se volvió el Hijo de Dios con poder por una resurrección de la muerte. Usted también, si usted está guiado por el Espíritu de Dios, es Hijo de Dios. Piense de lo que Dios está diciendo aquí. Piensen en el potencial humano, que es lo que Dios está revelando en estas palabras. Génesis 1, 26, ahí Dios dijo, o sea, Elohim dijo, hagamos. Dios y el Verbo dijeron, hagamos al hombre en nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vamos a reproducirnos en crear al hombre con el potencial de ser así como nosotros, aprendiendo a pensar como nosotros, aprendiendo a vivir como nosotros, y finalmente él puede nacer en la misma y la propia familia de Dios. Así como ven, Jesucristo era el Hijo de Dios, y él se convirtió en el Hijo de Dios con poder por la resurrección de la muerte. Y en Romanos 8:14 dice que si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es Hijo de Dios. Esto no es metafórico. Esto significa y quiere decir exactamente lo que dice. El Espíritu de Dios debe guiarnos. Y si nosotros permitimos ese Espíritu de Dios que habite en nosotros y que nos guíe, pues nosotros finalmente naceremos en la propia familia de Dios. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto define qué es un cristiano. Debe recibir el Espíritu de Dios y debe de ser guiado por el Espíritu para poder ser hijo de Dios. Regresando al versículo 15, aquí en Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ese espíritu de adopción es una traducción terrible de la palabra griega. La palabra griega significa, hijos. O sea, Dios está reproduciéndose a sí mismo. El Espíritu quiere decir, habéis recibido el Espíritu de ser hijos, no de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esto es demasiado maravilloso para la mayoría de la gente que puedan creerlo, pero el potencial de los humanos es tan increíble, estos traductores no podían creer lo que de hecho estaba escrito ahí. Y entonces lo tradujeron falsamente en la palabra adopción. Pero después él continúa aquí diciendo que usted puede, de hecho, llamar a Dios Padre. Esa palabra papi, ese es un Abba, es la palabra Abba, es aún más íntima palabra que decir papi en el griego. Dios, él está queriendo decir lo que dice aquí exactamente. Yo soy un padre y tú eres mi hijo. Dice, el reino de Dios es la familia de Dios. Es una relación gloriosa de familia en la que Dios quiere que usted entre. Hay un gran propósito para el hombre. Y este evangelio glorioso ha sido escondido de la mente de la mayoría de la gente, como dice en 2 Corintios 4:3, que Satanás ha cegado a la gente al verdadero mensaje del Evangelio, que es acerca de familia, es acerca de Dios reproduciéndose a sí mismo, es de usted nacido con el potencial de nacer en la familia Dios. Ese es un potencial increíblemente maravilloso. Satanás es el Dios de este mundo y él ha asegurado de que la mayoría de la gente no entienda esto y esté cegado a esta verdad. Pues desde luego Dios ha permitido esto y hay un propósito para todo ello y entraremos más en delante sobre esto. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Fíjense bien en esto, no hay ninguna duda. Nosotros somos hijos de Dios, y si hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y usted es un heredero de Dios y un coheredero con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De veras? ¿Glorificado juntamente? Y él continúa aquí diciendo, en otro programa entraremos en estos versículos aquí en Romanos 8, no tenemos tiempo hoy, pero habla acerca de cómo el universo entero está esperando, gimiendo por la manifestación, el nacimiento, es decir, de los primeros frutos de Dios. Y en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo nació en la familia de Dios y se volvió el Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Eso es asombroso. Esto es de lo que se trata Romanos 1:4. Y aquí en Romanos 8:29 dice que él fue solamente el primero de muchos hermanos que nació en esa maravillosa familia Dios. ¡Qué futuro tan maravilloso! ¡Qué propósito tan grandioso que tenemos! Dios nos creó a nosotros, no en vano, ni para inutilidad. Hay un punto, hay un propósito, hay un significado para la vida, un propósito para usted en su vida. Hay un gran significado para su vida y necesitan entenderlo. Continuaremos esto en el siguiente programa. Entonces, hasta la próxima vez, vamos todos a esforzarnos a vivir más perfectamente por toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.